Un placer estar con ustedes nuevamente y tener el privilegio de traer la palabra del Señor, porque es siempre un privilegio cuando venimos de lleno a la palabra. Y esta mañana estamos en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Voy a pedirle que lo tengan ahí preparado en su Biblia. El título del mensaje de hoy es El compromiso en seguir a Jesús. En el año 1994 hubo ciertos acontecimientos de bastante peso en el mundo. Por ejemplo, en Sudáfrica tuvo a Nelson Mandela como presidente. Se acabó el apartheid. En Ruanda, lamentablemente, hubo una guerra civil entre ellos mismos. A los que nos gusta el deporte, tuvimos una huelga de béisbol ese año. No tuvimos béisbol. Maye, Brasil ganó el Mundial en el 1994. Y también conocimos a un muchacho bastante buena gente y lleno de optimismo. Y ese muchacho se llamaba Forrest Gump. Forrest Gump nos muestra la complejidad de la vida a través de diferentes situaciones que él debió atravesar y de diferentes situaciones que él vivió a través de la historia de los Estados Unidos. En cierto punto de la película, en medio de su soledad y hasta quizás depresión, él decidió salir corriendo. Me dieron ganas de correr y él salió corriendo. El asunto es que él salió a correr sin un rumbo específico. Él no sabía a dónde iba a ir. Y corrió por más de 3 años alrededor del país. En ese trayecto, la gente supo que Forrest Gump estaba corriendo, lo querían ver. Y en la película hay escenas de la gente congregada viéndolo pasar por sus pueblos. Y a medida que él iba, él atrajo seguidores. En un diálogo que él tiene con un seguidor, él le dice así: lo vi y pensé que aquí hay alguien que tiene las respuestas. Lo seguiré a donde quiera que usted vaya, señor Gump. Y la respuesta de Forrest Gump, una mirada así como que, ¿y este qué le pasa? Y él siguió corriendo. Hacia el final del capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, nosotros nos encontramos al Señor Jesucristo determinado en regresar a Jerusalén y ya ha aprendido ese camino de vuelta a Jerusalén. Y tiene un grupo de seguidores a su alrededor. 3 individuos sostienen un intercambio de palabras con él respecto a seguirlo y todo lo que eso implica. Y lo que implica es ser discípulos de Cristo. Individualmente, entonces, nosotros debemos de pensar en estas 2 preguntas. ¿Qué tipo de seguidor de Cristo soy? ¿Y qué me impide hoy seguir a Jesús? Vamos a leer la Escritura. Y voy a pedirle que por favor estén de pie junto conmigo y vamos a orar. Y dice así el Evangelio según San Lucas en el capítulo 9 a partir del versículo 57. Iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le respondió, nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Padre Celestial, estamos ante ti hoy, reconociendo que necesitamos de tu guía. Y pedimos, Padre, que tú ilumines tu palabra, que podamos, Señor, entenderla y que podamos aplicarla para poder vivir de la manera que te honre. Señor, haz de mí solamente un canal de tu voluntad, de tu espíritu, para hablar a los corazones, a nuestros corazones y nuestras mentes. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Gracias. Perdón, pueden tomar asiento. En esta época, quienes tenían seguidores, como lo he descrito, eran mayormente los maestros de la ley. Ellos iban con sus estudiantes demostrando cómo interactuaban con la gente, cómo respondían, cómo se desenvolvían a diario y cómo aplicaban la ley a su vida también. Eso implica el discipulado. El capítulo 9 está lleno de instrucciones y sobre el discipulado y el ser discípulo de Cristo. Y en el versículo 23, Cristo hace una afirmación contundente. Él le dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. El Señor Jesús le dijo que debe haber sumisión a Él, porque ser cristiano es vivir en obediencia a Cristo. Esa sumisión es hasta lo último y debe ser todos los días. Seguir a Cristo significa que nosotros vamos detrás de Él, en la misma dirección que Él va, siguiendo sus pasos lo más posible. Es decir, que vamos a ir a donde Él vaya o donde Él nos diga que vayamos, confiando en Él plenamente todo el tiempo. No se trata de nuestros intereses, sino se trata de sus intereses primero. Buscamos imitar su vida, haciendo a un lado nosotros nuestros deseos y obedecerle por amor a Él. Entonces, en estos encuentros que tenemos aquí, el primero que está en los versículos 57 y 58 nos muestra que seguir a Jesús tiene un costo a considerar. Cuando nosotros leemos el versículo 57 en la versión de la Reina Valera, el diálogo comienza con la palabra Señor. Es decir que este hombre, que en Mateo, cuando él cita este encuentro, lo llama Señor. Él está reconociendo quién Cristo es, porque en el griego esa palabra Señor demuestra el reconocimiento de su soberanía y de su supremacía, y es el título para el Mesías, y ese Mesías es Cristo Jesús. Así que él sabe a quién le está hablando. Y fíjense que en los tres encuentros que vemos en este pasaje, todos lo llaman a él Señor. Si seguir a Cristo significa que nosotros vamos a ir detrás de Él en sus pasos, a donde Él nos lleve, siempre confiando en Él, entonces la implicación aquí es que Él también sabe, reconoce el calibre de sus palabras, lo que Él está diciendo, porque esto es una promesa: te seguiré a donde quiera que vayas. Y eso está descrito en el futuro del indicativo, y eso significa esto, mira. Una acción que está por venir, que no sabemos cuándo va a ser, o una intención de algo que se quiere hacer, pero no sabemos cuándo se va a hacer. Esto es una promesa precipitada. No sabemos cuándo esta persona va a empezar a seguir a Cristo, y es una promesa precipitada también porque le dice, a donde quiera que vayas, a cualquier lugar que tú estés, allí voy a estar contigo. Ya para este punto, en el capítulo 9, Jesús había anunciado su muerte más de una vez. Y el detalle es que Jesús no había dicho que iba a ser en la cruz. Y en ese tiempo, la población sabía muy bien lo que significaba ser condenado a la cruz. Es posible que si este hombre hubiera sabido que Jesús iría a la cruz, no hubiera hecho tal afirmación. ¿Y sabe qué? Probablemente nosotros tampoco. El Señor le dio una respuesta muy a su estilo, porque como vimos en el capítulo 7, cuando Él estaba en la casa de Simón el fariseo, ahí demostró que Él conoce las intenciones del corazón. Y lo que le dijo fue, mira, las zorras y las aves son animales que están libres. Ellos pueden ir y venir cuando quieran, y cuando ellos lo ven necesario, van a ese lugar de reposo, van a ese lugar donde ellos se sienten seguros, y ahí se quedan hasta que estén listos para salir otra vez. Cristo le dijo, si tú quieres seguirme, como dices, debes saber que esa libertad no la vas a tener. Que esa seguridad que tú crees que vas a tener, probablemente no la vas a sentir todo el tiempo. Porque yo no tengo un lugar donde recostar mi cabeza. No sé dónde va a pasar eso en la noche y tampoco va a ser así para ti. Esto significa que cuando seguimos a Cristo vamos a enfrentar en la vida, ¿no?, momentos de incertidumbre y momentos en los que nos vamos a sentir incómodos. Este hombre debía negarse a sí mismo y estar dispuesto a pasar por esto. Y me gusta el carácter que el Señor demuestra de él aquí, porque él está hablando con verdad, porque él es la verdad. Juan 14:6 dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es posible que esta persona haya querido seguir a Cristo luego de ver esa cantidad de gente que tenía a su alrededor, al ver la fama que Jesús tenía. Quizá pensó, si yo estoy con él, voy a tener una buena posición cuando venga el momento del reino. Así que para mí es conveniente estar con Cristo. Eso es una relación superficial. Y además es a la conveniencia de él. Es algo muy externo. Y buscar reconocimiento también es orgullo. Y eso es un ídolo. Jesús quiere que lo sigamos de verdad y de corazón. Entonces, ¿qué tipo de seguidor de Cristo soy? Mira, ¿tú has atravesado alguna vez por esos momentos en los cuales no ves cómo solucionar el problema que tienes enfrente? Porque nuestra naturaleza nos lleva a nosotros a que yo tengo un problema y busco la solución. Todos somos así. Lo que el Señor quiere es que cuando esos momentos llegan, que no sabemos en verdad qué hacer, nuestra fe, nuestra confianza plena esté en Él, confiando en que Él es quien se encarga de la situación, no nosotros por nuestras propias fuerzas. Cuando esos momentos llegan que no sabemos qué hacer, Dios quiere enseñarnos algo de Él. Pero ¿estás dispuesto a aprender de Él? Cuando se trata de una relación auténtica con Jesús, nosotros estamos hablando de lo interno, el estado del corazón, eso que los demás no pueden ver. Jesús quiere una relación profunda contigo, y eso empieza en tu corazón y Él como tu Salvador. ¿Qué te impide hoy seguir a Jesús? En el segundo encuentro, nosotros vemos que seguir a Jesús debe tomar prioridad sobre todo. Este encuentro es diferente porque Jesús aquí es quien se acerca al hombre y le dice: hey, tú, sígueme. Sígueme. Y eso significa, desde el griego, ven conmigo, sé mi discípulo. Este modo imperativo en el que está escrito responde a la pregunta: ¿cuándo? Ya, hoy mismo, en este momento. Esta es una invitación directa e intencional del Señor, porque a Cristo le importa la gente. Y este hombre aceptó, él aceptó esa invitación, pero le dio una respuesta que es bastante humana y bastante razonable, ¿no? Primero déjame enterrar a mi padre. Miren, en nuestro trabajo nosotros tenemos hasta días de luto para este tipo de cosas, ¿no? Así que es razonable, es humano. Lo que pasa es que cuando nos enfocamos en la época, es poco probable que el padre de este hombre acabara de morir y él estuviera camino a los servicios fúnebres. Porque en esa época a las personas básicamente las enterraban recién muertas. Y de hecho se hacían dos entierros. El primero era en una tumba sellada, donde ahí descansaba el cuerpo por al menos un año. Y después de ese año volvían a esa tumba, ya el cuerpo había pasado por un proceso de descomposición, tomaban los huesos que los ponían en una especie de caja y esa caja era enterrada. Es más probable que el padre de este hombre todavía estaba vivo y él quería esperar a que su padre muriera para asegurar su herencia y tener ese plan B ahí, esa seguridad personal. Este hombre no estaba demostrando esa sumisión y esa devoción completa que Jesús le pidió al ser su discípulo. Estamos viendo a alguien que quiere seguir a Jesús así como el primer hombre, pero él quiere seguir a Jesús bajo sus propios términos y sus prioridades que no son espirituales. Nosotros en inglés tenemos la palabra procrastinate. Y esta palabra procrastinate la vemos como que vacilamos en tomar acción. Todavía no. Vamos a esperar. Voy a hacer esto primero sabiendo que esto toma prioridad. Eso es procrastinate. Este hombre está aplazando el llamado que Jesús le hizo. Es lo que está haciendo. Y es un retraso indefinido, porque como les dije, al menos va a tener un año de esperando para comenzar. Aquí hay un retraso indefinido a su vida como discípulo y como seguidor de Cristo. En esta invitación, Cristo le dijo, yo quiero ser la prioridad en tu vida. Sígueme, sé mi discípulo. La respuesta de Jesús fue, tu enfoque no está en las cosas espirituales. Tu papá está vivo, tú puedes participar ya en el plan de Dios. Y ese plan es llevar el mensaje del reino de Dios. Porque la proclamación del reino es lo que Jesús estaba haciendo. El carácter de Jesús que vemos aquí es ese carácter de fidelidad a Dios. Jesús se mantuvo firme en su misión que le había sido encomendada. Y esa misión fue llamar al arrepentimiento, porque como dice en Mateo 4:17, arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué tipo de seguidor de Cristo soy? Mire, yo me he encontrado en mis cortos 42 años con personas que al hablarles del Evangelio les dicen, antes de yo poder tener una relación con Jesús, yo debo arreglar mi vida. Ajá, pero ¿cuándo vas a empezar y cómo lo vas a hacer? Antes de seguir a Jesús, yo tengo que ser mejor persona. Ok, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo vas a llegar allá? Antes de ser discípulo de Jesús, yo quiero dejar los vicios en mi vida. Ok, ¿y cuándo vas a empezar? ¿Cómo vas a llegar allá? Yo no conozco tu situación, pero Jesús te está llamando a seguirlo ya. Ok, hoy mismo, en la condición en la que estás. Esa condición, tú la agarras, mira, aquí está, Jesús, aquí está. Aquí está mi vida y aquí está mi condición, porque Jesús te quiere tal y como tú estás. Deja que Él se encargue de lo demás, porque nuestra propia fuerza humana no puede, hermano, no puede. Tú puedes tratar y te vas a cansar y vas a ver que no puedes. Solamente Cristo es quien puede hacer eso en tu vida, nadie más, nadie más. Que eso sea para la alabanza y la gloria de Dios. Así que tú debes aceptar a Cristo y dejar que Él se encargue de las cosas en tu vida. Cuando se trata de Cristo, nosotros hablamos de lo interno, del estado del corazón, lo que los demás no ven. Jesús quiere una relación contigo y la quiere conmigo, y esa vez es una relación profunda. Y eso empieza aquí, en el corazón, más allá de cualquier excusa que nosotros podamos presentar. Él quiere ser tu salvador personal. ¿Qué te impide hoy seguir a Jesús? En el tercer encuentro, así como el primer hombre, él vino y le dijo a Jesús, te seguiré. De una vez le dijo, pero. Cuando decimos pero, vamos a presentar algo contrario a lo que acabamos de decir. Le hizo una promesa a Jesús, te seguiré. Y le da esa prioridad inmediata. Jesús, te voy a seguir, pero mi prioridad es otra, como pasó en el segundo encuentro. Todo se está conectando, ¿no? Esto se llama una promesa irresoluta. ¿Qué quiere decir esto? Yo te hago una promesa, pero estoy inseguro de lo que te estoy prometiendo. Y dice por qué. Ya se los voy a decir. Él se quería despedir de la familia. Que eso también es algo humano, ¿no? Cuando, mire, venimos aquí de otro país como yo, todos nos despedimos de nuestra familia antes de salir. La Nueva Versión Internacional dice que él se quería despedir de su familia. La Reina Valera dice que los que estaban en su casa, y esos pueden ser hasta más que la familia, vecinos, amigos, etc. Este hombre tiene una mentalidad dividida respecto a lo que él quiere hacer, que es seguir a Cristo. Él quiere seguir a Jesús, pero antes de empezar, él está ya pensando en lo que no va a tener una vez que empiece a seguir a Jesús, y eso es su gente cerca de él. Eso es lo que él está enseñando aquí. También sucede que al ir a ver a su familia, lo podrían persuadir para cambiar esa decisión que ya él había tomado de seguir a Jesús. Cuidado, porque la influencia de otras personas puede afectar nuestras prioridades espirituales. ¿Y qué le dijo Jesús? Mira, si tú quieres arar el campo sin mirar hacia adelante, pero mirando hacia atrás, esos surcos que tú vas a hacer para el reino de Dios, eso no te va a quedar bien. Eso no va a estar derecho. La mente y el corazón de este hombre no estaban con Jesús como su prioridad, sino en lo que él iba a dejar atrás. En Santiago 1:8, a este tipo de hombre, o persona, mejor dicho, porque todos somos o podríamos ser así, se le dice alguien de doble ánimo. En la Reina Valera, en inglés, le dice double-minded, que tiene doble mente. Y en la versión internacional se describe como alguien inconstante e indeciso en su vida. ¿Cuántos de ustedes manejan? ¿Cuántos de ustedes manejan o guían? Ok. Gracias. Mira, cuando nosotros estamos manejando, nuestra vista debe estar hacia el frente, ¿correcto? Pero nosotros tenemos un espejo chiquitico y tenemos un vidrio grande. Si nosotros estamos manejando y mantenemos la vista en el espejo retrovisor, nos estamos enfocando en lo que estamos dejando atrás. ¿Y qué va a pasar aquí en el frente? Un desastre, porque no estamos viendo a dónde vamos. Nuestra atención está en lo que estamos dejando atrás. Mi hermano, si tú eres creyente, el parabrisas, ese vidrio bien grande, eso se está convirtiendo en el evangelio. Porque cuando nosotros somos salvos, no estamos dejando el evangelio atrás, no, nosotros seguimos siendo salvos ahí. Y nosotros tenemos que ver todo a través de Cristo. ¿Ok? Y si tú no eres creyente, tú tienes que ver ya, a partir de adelante, hacia dónde vas. Y espero que estés yendo hacia Cristo. Nuestra prioridad debe ser Cristo. Esa debe ser nuestra prioridad. Debemos ir adelante con nuestra mirada firme, enfocada en Cristo, y que nada, ni nuestro pasado, nos distraiga de lo que tenemos enfrente. Y el carácter de Cristo aquí es ese discípulo fiel. Él está ejemplificando lo que es perseverar en el llamado de Dios y demuestra su determinación, porque ninguna cosa externa lo desvió de esa labor espiritual que estaba encomendada a él. Cristo quiere ser nuestra prioridad espiritual. No se trata de acciones, se trata de tener un corazón que está rendido a Él, porque Cristo quiere una relación profunda contigo y eso empieza en el corazón. Él debe ser nuestra prioridad. Si tenemos una relación con Cristo, entonces, ¿qué tipo de seguidor de Cristo soy? Y si no tienes una relación con Cristo, ¿qué te impide seguir a Cristo ya, hoy mismo? Estos tres hombres tenían algo en común, que para ninguno de ellos Jesús era prioridad, aunque lo querían seguir. Cada uno tenía su agenda personal. En Mateo 6:33, Jesús es clarísimo en lo que debe ser primero. Mateo 6:33 dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Cristo nos está enseñando que lo que nosotros debemos hacer en cualquier situación que estemos atravesando, sea de gozo o sea de preocupación, nosotros debemos buscar, pensar y reaccionar desde el punto de vista de Dios y sus estándares, y dejemos que Él se encargue de todo lo demás. Y todo eso comienza en nuestro corazón. Profesor en el seminario se llama Miguel Núñez y él dijo: el corazón transformado por Cristo hace su deber. Hermano, seguir a Jesús tiene un costo que cada uno de nosotros debe considerar y estar listo a pagarlo. Puede requerir sacrificio. ¿Y cómo se ejemplifica esto? Mira, yo me acuerdo cuando yo era joven y cuando vamos al cine, vamos a salir a comer con los amigos, yo quería hacerlo. Y habían actividades en la iglesia. El asunto es que si este es tu caso, y probablemente tu grupo pequeño se reúne esa misma noche, que solamente esa noche tú puedes ir al cine, mira, vete al grupo pequeño, porque lo que vas a recibir ahí es mejor para tu vida espiritual que lo que vas a tener en el cine, por ejemplo. Porque ahí vas a aprender cómo ser un discípulo de Cristo. A veces también sucede que el horario de trabajo, la rutina diaria, y decimos: no, es que no me da tiempo de tener tiempo a solas con el Señor. Ok, pero puede ser cuestión de prioridad, porque si tú, aunque sea, te levantas unos 15 minutos antes de la hora normal, tú puedes empezar tu mañana con el Señor. No, que yo necesito trabajo, conseguí este trabajo y, por ejemplo, los domingos no voy a poder venir a la iglesia. Hermano, es mejor que tú sigas buscando trabajo, porque ya yo pasé por esa parte. Conseguí un trabajo que los domingos no me dejaba ir a la iglesia y después mi vida espiritual decayó. Así que yo ahí les estoy hablando desde mi punto de experiencia, porque debemos de cuidar nuestro estado espiritual. Y los misioneros, esos que Dios los llama al campo de las misiones, y se los lleva de una ciudad como esta o quizás más desarrollada a una selva con una tribu. Ellos aprenden rápido a confiar y depender más de Dios. Hermanos, Jesús quiere un corazón dedicado a Él en su totalidad, no solamente un poquito o de forma parcial. En Juan 14:15, Jesús dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y eso significa que obedecemos todo. Mire, esto que está aquí. Obedecemos todo lo que está aquí descrito. No se trata de que yo obedezco esto y lo otro no, porque, por ejemplo, si tú estás de acuerdo, si tú estás en contra del aborto, ok, pero después vienes y dices: no, pero yo estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual. Bueno, déjame decirte algo. Tú estás escogiendo y tú te estás amoldando a la cultura, porque ambas cosas son pecado y Dios no está a favor de ninguna de las dos. ¿Okay? De eso se trata cuando nosotros vivimos en sumisión a Él. Mire, aquí en Tyler, nosotros tenemos una carretera que se llama Loop 323, Loop 323. Y ese loop, que es un gran círculo que rodea la ciudad, nosotros podemos manejar por la periferia de Tyler en ese gran círculo. Esa carretera no tiene el tráfico que, por ejemplo, Broadway tiene cuando estamos yendo al downtown, digamos a eso de las 12 del día. ¡Uy! ¿No? Y el loop nos da acceso por la periferia de Tyler a algunas partes clave de la ciudad. No está dentro de la ciudad de por sí, pero está en las afueras. Algunas personas tienen a Cristo en el loop 323 de su vida. Ahí de lejitos, pero medio cerca para cuando lo necesito. Jesús quiere estar en el downtown de tu vida, ahí donde se mueve todo, donde todo está sucediendo, donde están las cosas importantes de la ciudad. Ahí es donde Jesús quiere estar, en ese downtown, donde todo sucede. ¿Por qué no es Jesús mi prioridad? Hermanos, nuestra obediencia a Dios debe partir del corazón por amor a Él. La excusa que nosotros pongamos para seguir a Jesús es porque tenemos un ídolo en la vida. Y eso es lo que ha tomado ese lugar que le corresponde a Cristo. Puede ser tu trabajo, tu familia, el dinero, no sé. ¿Qué tipo de seguidor de Cristo soy? Quiero leerte una cita de Stephen Lawson que dice: seguir a Cristo es la mayor aventura que jamás podrías emprender. Seguirlo a Él cumple tu mayor propósito, que es magnificar su gloria. Confiar en Él satisface tu mayor necesidad, es decir, el perdón de los pecados. Amar a Cristo te da el placer más grande, el gozo supremo de conocer al Salvador del mundo. Mira, en la parte de adoración estuvimos cantando esa canción, Mi corazón es tuyo, y la letra dice: confío en ti, Jesús, hoy tomo mi cruz, todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Este día, eso que estás cantando, debes hacerlo realidad. Si no tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué excusa le das para no seguirlo hoy? ¿Qué te impide seguir a Jesús? Ven a Cristo, no esperes más, porque el tiempo es corto y se está acabando. Vamos a orar. Señor, nosotros no somos dignos de que tú hayas dado a lo mejor que tú tienes para nuestra salvación. Perdónanos cuando nosotros no tomamos a Cristo y a nuestra salvación en serio. Señor, que podamos internalizar el hecho de que tú nos llamas a una relación profunda y verdadera. Y quiero orar por esta persona que esté aquí hoy, que no tenga una relación contigo, Señor, que cualquier excusa que esté poniendo frente a Cristo en este momento, Señor, sea por el poder de tu Espíritu que tú la puedas derrumbar y que puedas reconocer que hay pecado y que necesito un Salvador. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Y gracias por Cristo, y en su nombre oramos. Amén.